Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Omdemand.com.ar.
Buenas tardes, buenas noches, buen día para todo el planeta Tierra en este momento en el que hoy, martes 21 de octubre, estamos transmitiendo desde el programa Supervivencia Eterna. Para el momento que sea en el que te encuentres con este audio, con este video, en cualquiera de las plataformas, un abrazo de corazón y bienvenido al programa Supervivencia Eterna. Como todos los martes, el agradecimiento siempre con Gabriel Mauricio Cardona, el niño nuevo, nuestro director. Obviamente el agradecimiento a todo el equipo de Supervivencia Eterna, a Alejo, a Neri, a Vero y a tantos que han pasado por este programa, porque somos un equipo y más que un equipo, somos una familia. De esa manera es que siempre nosotros hemos encarado este programa hablando y haciendo un llamado a conformar comunidades crísticas en la Tierra, más allá de una religión, más allá de un grupo filosófico o de algo categorizado por la razón, sino más bien unificado por el espíritu, unificado por el amor, porque hay algo que nos une y es precisamente el corazón, porque todos tenemos corazón y si el corazón está dividido, no hay vida. Por eso es que los invitamos a que todos los martes a partir de las 8 p.m. puedan sumarse a comprender que el histórico momento de la supervivencia eterna sí existe y está llegando a quienes quieren escuchar la voz de su corazón. Y no solamente escucharla, sino también hacerle caso. Gracias también a Radio Mantra por este espacio, como siempre. Y bueno, dentro de estos programas que estamos llevando a cabo, hoy tengo la gran alegría de compartir con un hermano de esta vida, de este camino de aprendizaje, sobre todo de este plan de ascenso espiritual. Así que te doy la bienvenida, Kevin. Adelante, bienvenido.
Gracias, Agus. Y bueno, gracias también a todos por recibirme nuevamente. Porque, bueno, como decía Agus en su momento y como también está compartiendo, las comunidades crísticas en este tiempo son la clave de la supervivencia eterna. Son la clave de que el amor siga y persista también en todos estos tiempos que estamos viviendo. Bueno, así como decía Agus, tengo el agradecimiento también y el agrado de compartir mucho con él. Aprendo también un montón, pero siempre aprendiendo de todo lo que el Cristo nos enseñó en todo este tiempo. En toda la gran sabiduría que sus palabras, sus acciones y sus obras, más que todo, nos dejaron plasmado para nosotros en este tiempo. Entonces la comunidad crística tiene que surgir y es algo que es sencillo, siempre lo compartimos. Cómo la espiritualidad se vuelve algo sencillo cuando el hombre lo aplica y deja que sea toda una teoría y todas esas cosas que la complican, diríamos esa palabra, la mecánica, y hace que el hombre se complique a sí mismo esos procesos. Entonces la espiritualidad está en eso, en poder compartir, pero más que todo en las obras que en el día a día hacemos. Y por eso, bueno, sé que en todos estos programas venimos compartiendo un poquito, dándole las enseñanzas o interpretaciones de lo que nosotros aprendimos, aplicamos y hacemos en nuestro día a día para que esas comunidades puedan surgir. Gracias, Agus, y bueno, gracias también a todo el equipo.
Bueno, gracias, Kevin, y bienvenido a este viaje. Como yo siempre digo, hay que abrocharse los cinturones y prepararnos y disponernos sobre todo para apartar un tiempito para nosotros. Un tiempo que es valioso, que es precioso, porque es a cada momento, como vos decías, Kevin, en la sencillez de la vida diaria que está la posibilidad de desarrollarnos interiormente. Y en la medida en que eso sucede, en que empezamos a prestar atención, hablemos, vamos a tomarnos ese desafío hoy, Kevin, si te parece, hablar de la espiritualidad lo más aterrizado posible, cosa de que no sé si alguien está en su casa, que acaba de llegar del trabajo, tomándose un matecito o preparando la cena, puede ser. Y por ahí tiene el altavoz prendido y escucha a su hija, a su hijo de pocos años, que lo puedan entender. Pero también en la profundidad espiritual de que para aquellos que ya han buceado en estos temas espirituales, por decirlo de alguna manera, también los pueda llevar a reflexionar. Yo pienso que entonces, en la medida en la que empezamos a prestar atención a cosas que nos pasan todo el tiempo, hablemos de esa simpleza, nuestro pensamiento, en qué estoy pensando, a qué le dedico toda mi energía en el sentido de a qué le presto atención, o a qué le dedico mi tiempo, a qué le dedico mi cuerpo, a qué le dedico mis emociones, mis sentidos, ¿para qué los uso? Solamente para, bueno, para pasar el rato y sí, ver una peli porque está buena y rápido y furioso y la adrenalina de los autos, de las armas, esto, aquello. Y simplemente, ah, bueno, me vi una película que estaba buena y punto. O empiezo a aprovechar el tiempo para ver qué aprendizaje me deja todo lo que yo vivo. Y eso no hace falta de hacer técnicas raras ni cosas raras, es simplemente prestar atención. Por ahí hay un libro muy bueno, se llama El Dhammapada, que viene siendo la traducción algo así como El Sendero de la Verdad o El Sendero del Dharma. Tiene un montón de conocimientos, de frases dichas por Buda, por Siddhartha Gautama, que en una de ellas dice que la peor negligencia del hombre es la falta de atención. Porque en esa falta de atención se pasa el tiempo, se pasa el momento. Entonces, como no estoy prestando atención a lo que estoy viviendo aquí y ahora, vivo o estresado o deprimido por el pasado o ansioso y nervioso por el futuro. Y me olvido de este precioso momento. Bueno, hoy estoy con películas, ya que estamos. Kung Fu Panda, cuando la tortuga Oogway, el maestro, le dice precisamente a su aprendiz que él ahora, este tiempo que estamos viviendo, es un regalo que se nos da para nosotros poder aprender y desarrollarnos interiormente, y por eso se llama presente. Entonces, en este presente, queremos hacerle un presente, queremos hacerle un regalo que tiene que ver con que en la medida en que aplicamos ese conocimiento que es tan sencillo, ojo, es ciencia y espiritualidad, porque todo lo que hablamos está sustentado en la ciencia y en el espíritu, en descubrimientos neurológicos, biológicos, fisiológicos. La anatomía del corazón, la anatomía de todo el cuerpo, pero también está sustentado en los conocimientos espirituales que se entregaron a lo largo y ancho del planeta en los diferentes tiempos y civilizaciones. Quiere decir que cuando empezamos a desarrollarnos interiormente, cuando empezamos a interiorizarnos y a ocuparnos de nuestro pensamiento, emociones, de nuestro espíritu, de nuestra mente, de nuestra alma, empieza a aparecer algo por dentro, que es lo que le dio el nombre a este programa, una revelación interior. Una revelación que, claro, La revelación tiene que ver con correr velos, con descubrir algo nuevo. Y no es que sea nuevo porque mágicamente un día desperté justo después del eclipse y fui el primero en el planeta Tierra en el que el sol penetró mi glándula pineal y por eso yo me desperté y ahora tuve una revelación. No, no tiene que ver con eso, porque no es algo nuevo, es algo que siempre estuvo guardado en el corazón y que a través del programa descubriremos cómo, a través de las revelaciones que le han sucedido a muchas personas, que son cosas sencillas, pudieron descubrir, entre comillas, grandes misterios. Una revelación interior que en este caso, bueno, sucedió hace muchos años. Por allá en los, y está escrita por allá en los famosos libros apócrifos de los cuales tenemos que hablar. Así que, Kevin, adelante con tu parte.
Gracias, August. Y lo hermoso de esto de poder aterrizar el conocimiento y bueno, lo que vamos a compartir es que esa revelación interior, lo decía August, lo podemos lograr todos en la medida en que tomamos conciencia, en que o sea, revisamos interiormente, en que hacemos esa meditación, que también está mal llamada porque, bueno, le dicen meditación a poner la mente en blanco, en no pensar en nada, en apartar todos los sentidos, en desconectarse totalmente. Y es algo más sencillo que adentrarse en uno mismo y empezar a ver qué venimos haciendo, a ver qué venimos grabando, a ver qué nosotros olemos, vemos, degustamos, tocamos. Bueno, todo lo de los cinco sentidos en sí. ¿Para qué lo estamos usando? Porque la mecánica es sencilla, realmente el conocimiento bueno de Jesús, si lo estudiamos, si lo profundizamos y lo vemos, es muy sencillo. El tema es que nos gusta realmente lo que es lo místico, lo que es complicado, lo que no podemos ver, y por eso es que llega la revelación, ese de sacarnos los velos, de sacarnos todas esas capas o lo que no nos permite ver, para empezar a adentrarnos en realmente el conocimiento para nosotros, para aplicarlo en el día a día. Y yo sé que venimos estudiando y venimos compartiendo los dichos de secretos de Jesús, que bueno, es parte de los evangelios de Tomás. Se dice que no forman parte porque bueno, tienen mucho conocimiento realmente que choca contra las iglesias, con todos los movimientos, con muchas doctrinas y todo. En el sentido de esto mismo, de la simpleza de las palabras que se utilizan. Y si vamos a la parte práctica, o la parte de lo que los apóstoles vivieron, cada uno de ellos no eran maestros ascendidos, no eran totalmente perfectos en el sentido de que no se equivocaban, que venían con un doctorado, que todos sabían super leer, escribir, no se equivocaban en una palabra, sino que eran hombres que cada uno tenía su propia identidad. Algo que aportar a la humanidad, aportar al mensaje de Jesús, pero también dejar plasmado para este tiempo sus enseñanzas. Y Tomás, en todo, o sea, todo su aprendizaje y en todo también lo que él vivió, se dice y se conoce también a él por el ver para creer. El que hasta que no vemos, no creemos. Pero investigando también y estudiando un poco más sobre su vida, sobre también su enseñanza y también todo lo que no sabemos de él, hay demasiado contenido en que sí, él necesitaba ver para creer de las cosas que sucedían, de los milagros que él hacía, de las palabras que él enseñaba y todo eso, pero lo importante de lo que él nos deja es que todo lo que él lograba comprobarlo, ¿en el sentido de qué? De la aplicación. Por eso es que ahí está lo que venimos diciendo de aterrizar las enseñanzas, de aterrizar el conocimiento y poderlo aplicar. Porque ¿qué sucede con él? Sí, dudaba, cuestionaba, se preguntaba, hasta que no veía, no creía, pero una vez que lo lograba, en él se asentaba esa verdad plenamente. Y eso es lo que el hombre en la Tierra, muchísimos, y yo incluyéndome, me reconozco en sus enseñanzas por eso mismo, porque caemos que, bueno, un ejemplo, hoy en día está la Tercera Guerra Mundial. todos o muchas personas dicen que todavía no está sucediendo porque no tiraron una bomba nuclear, porque realmente no se desató como se conocía en otros tiempos. Pero si nos vamos a los hechos y empezamos a ver el paso a paso entre Rusia, Ucrania, Estados Unidos y todo lo que ya conocemos, no me voy a poner a profundizar en eso, nos están dando las bases de que ya está esa tercera guerra. Que falta nomás que caiga una bomba. Pero hasta que no vemos o no nos aparezca una noticia que diga cayó bomba nuclear sobre tal lado y empiece el quilombo, no lo creemos. Y así sucede con todo. El conocimiento de Jesús sucede exactamente lo mismo. Si no lo encerramos en una iglesia, en un movimiento o en algo externo, en nosotros no lo llevamos, no lo aplicamos. Entonces pensamos que está por allá afuera, pero dentro nuestro no. Y cuando algo sucede que a nosotros no nos gusta, no nos cierra o pasa algo extraño, lo primero que decimos, eso no es verdad. Entonces ahí entra esto de lo que les comparto del ver para creer, que en muchas ocasiones, en casi diría, en toda nuestra vida y en todo momento, estamos accionando de esa forma. Y lo que está sucediendo a nosotros es pérdida de fe, porque realmente no la conocemos en nosotros como esa gran fuerza que cuando se desencadena en el espíritu trae cosas muy maravillosas. No creemos en la profecía, porque es como les decía, hasta que no venga Jesús yo no voy a creer. No voy a ver sus pasos, no voy a hacer un cambio, no nada, si total él todavía no vino. Cuando venga me juzgará por lo que hice en este último tiempo. Y así es como no funciona. Porque dentro de todo lo que nosotros venimos aprendiendo, y así como les decía también, venimos compartiendo con AUS, sí, en muchas cosas nosotros erramos el camino, tropezamos, caemos, rectificamos, pero es el amor verdadero del Cristo el que a nosotros nos permite volvernos a ubicar. No perder esa luz que nosotros tenemos. No perder dentro de sus enseñanzas la aplicación. Entonces eso a nosotros nos vuelve a incorporarnos y nos vuelve otra vez a llevar al camino de el avance espiritual. Y por eso es que también dentro de los dichos secretos de Jesús, uno de ellos dice, un segundito que ahí se los leo, pero dice lo siguiente, dice, quien encuentre la interpretación de estos dichos no probará más la muerte. ¿Qué sucede? Choca mucho a la razón el no morir. Estamos acostumbrados en que crecemos, nos reproducimos, morimos, pero antes de eso generamos mucha ganancia, compramos muchas casas, muchos autos, tenemos la familia, tenemos la plantita, el perrito, todo. Pero ¿cuál es el fin verdadero de nuestra vida? Perdemos ese horizonte y por eso es que este dicho nos lleva directamente al que comprende las interpretaciones. Y comprenderlo es poderlo vivir. Sencillamente, esa es la palabra. Aprenderlo a vivir para matar esa muerte. ¿Por qué? Porque ya en nosotros ya no va a existir, porque ya no creemos que vamos a morir, porque empezamos a tener un designio en nuestra vida. Y ahí es donde la muerte ya no entra, y por eso que estos dichos son muy poderosos para la aplicación y para el aprendizaje también del hombre en este tiempo. Y por eso llegan para este tiempo que estamos viviendo. Augusto.
Gracias, Kevin. Excelente, porque vamos ampliando la dimensión para poder compartir esa simpleza, la necesidad de esa simpleza. Porque sí, quien pueda interpretar estos dichos, bueno, no solamente estos dichos, sino todo el conocimiento entregado por el Cristo, comprendiendo que el Cristo es la fuerza viviente que habita en el corazón de los hombres que se sujetan a las leyes espirituales que, digámoslo de esta manera, gobiernan toda la creación en sus múltiples esferas de planetas, sistemas, galaxias, supergalaxias y universos. Entonces, necesitamos ahondar en esa interpretación porque vos también decías que en la medida en que el ser humano se enfoca en la materia, en el tener para ser, ya sea tener un título para ser alguien, tener un trabajo digno para tener plata y para pertenecer a determinado estrato o clase social para ser alguien. Tener un perro de determinada raza, porque si no, eso va a demostrar que no soy nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que eso fue lo que le sucedió a un agricultor. Y este es uno de los dichos de Jesús que encontramos precisamente en los dichos que Tomás dejó reflejados. Jesús dijo: había un agricultor rico que tenía mucho dinero. El agricultor dijo: invertiré mi dinero, así podré sembrar, cosechar, plantar y llenar mis almacenes de productos. Entonces lo tendré todo. Estos eran sus planes. Pero aquella misma noche el agricultor murió. Quien tenga oídos, que oiga. Entonces, bueno, por ahí le preguntaban en el pasado a Jesús cuándo sería el tiempo de su regreso. Y él respondió que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé, que estaban casándose y dándose en matrimonio y de fiesta en fiesta y bueno, y haciendo lo que se dé la gana. Pero en el momento en el que menos esperaba, vino el diluvio, dice, y bueno, ya sabemos esa historia, siendo de que tiene una profundidad relatada en los libros apócrifos que amplía y da mucha más comprensión que la que podamos encontrar solamente en el Antiguo Testamento. Pero ese es otro tema y otro capítulo para otra ocasión. Sí, debemos tomar en cuenta precisamente eso, que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Bueno, en el caso del dicho, sí, bueno, un agricultor que estaba haciendo sus planes, dónde invertir dinero, en qué invertirle energía, pero pensando en el futuro, como decíamos al principio, se olvidó de su presente. Esa noche murió y todo a lo que le quiso dedicar se desvaneció. La cuestión tiene que ver con en qué estamos aprovechando el tiempo. Si solamente en la multiplicación de nuestros bienes, de nuestra materia, sí, por el confort de vivir en una mejor casa, en una mejor zona, con un mejor auto, con un mejor teléfono, con una mejor ropa, haciendo viajes, y sin un propósito, sin un propósito. Porque no es que esté mal lo anterior, porque puede ser el fruto del trabajo, puede ser. No, no, no es que lo anterior quite lo espiritual, para nada. Pero Jesús lo dijo, que los ricos, los poderosos, deben hacerse pequeños, humildes, como niños para poder entrar al reino de los cielos. Y que eso es posible, porque bueno, hablamos de Buda, de Siddhartha hace un momento en la introducción, y precisamente él fue el ejemplo de el despojo total del materialismo, del lujo, de la vanidad, de las riquezas, de un título, un príncipe, que se despojó de todo ello para buscarse en su interior. Y claro, como muchos en el proceso espiritual, fue y se puso a ayunar no sé cuántos días, fue y torturó o se sacrificó en su cuerpo, soportando dolor, o se fue por allá solo a la montaña para encontrar respuestas en la soledad y se dio cuenta que ese no era el camino. ¿Por qué? Porque buscó hacia afuera. En el momento en el que hace ese recorrido y dice: hey, acá no está lo que yo estoy buscando, la felicidad, el amor, la bondad, la comprensión, el perdón, la humildad. No está en las montañas, no está en la soledad, no está en llenarme de información intelectiva y repetir como un loro, no está en ayunar, no está en ser vegano, vegetariano o en un determinado tipo de alimentación, de conducta o de vestimenta, sino que está buscando en el interior del corazón. en la simpleza de ver un árbol crecer y aprender de él, de la fuerza de sus raíces, de la fortaleza de sus tallos, de cómo utiliza sus hojas, de los animalitos o insectos que viven a su sombra o ayudan a generar un microecosistema, etcétera, etcétera, etcétera. De cómo una abeja busca el polen, poliniza, se alimenta, produce la miel y hace que la vida se expanda y la miel es un antibiótico que ayuda al ser humano y que ayuda a los otros animales, etcétera, etcétera, etcétera. Y se dedica a contemplar la creación para conocer al autor de la vida. Porque en la medida en que nosotros contemplamos lo que nos rodea, podemos empezar a comprender cómo es el pensamiento de aquel que creó aquello que yo estoy viendo. ¿En qué sentido? Vamos a ponerlo simple. Un teléfono. Y un teléfono celular, bueno, tiene su complejidad. Quiere decir que el que lo creó tenía cierto desarrollo intelectivo que le permitió desarrollar un teléfono. Pero, ¿cómo será el pensamiento de aquel que creó un sol, por ejemplo? Porque sí, un celular dura un tiempo y eso se arruina, se me cae y se rompe, se raya, eso caduca en poco tiempo. Pero ¿cuántos años lleva el sol ahí dando vida? Entonces, eso nos habla de que aquel que lo creó y que le dio origen tiene un pensamiento mucho más alto, mucho más poderoso en profundidad, en inteligencia, en conocimiento de leyes, en comprensión de mecánicas que sostienen planetas, humanidades. Entonces, en la medida en la que yo utilizo mi tiempo para mi crecimiento espiritual, aparece la supervivencia eterna. Y ahí está otra vez el nombre del programa. La supervivencia eterna tiene que ver con utilizar mis cinco sentidos para que en mi espíritu grabe luz. Cuando digo espíritu, estamos hablando de siete centros energéticos, que en el mundo se conocen como chakras, pero que los hombres de las estrellas en su legado espiritual nos hablan de logosoles, pensamientos solares, discos, memorias que guardan la luz que nosotros vivimos día a día. Entonces, no esperemos a último momento para hacer el cambio. Es lo que decía Kevin. Y es lo que decía Jesús. O mejor dicho, Pablo de Tarso. Bueno, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. No se trata de eso, sino de que cada día es una oportunidad para ser la mejor versión de mí mismo. ¿Qué te parece, Kevin? Adelante.
La verdad, qué hermoso, hermoso porque nos deja reflexionando. Entonces, así que ese presente, qué tan importante que lo tenemos que aprender a valorar y que el tiempo que tenemos, cómo realmente aprovecharlo de la mejor manera. Y vos diste una clave y va también en base al título de esa revelación interior que se tiene que manifestar, ese ser nuestro de cada uno. Esa identidad que llevamos se tiene que manifestar porque la supervivencia viene de la mano con también el cumplimiento nuestro. ¿Y eso qué quiere decir? Las profecías, como decía Agus también, los hermanos de las estrellas, Jesús y tantos apóstoles y tanto conocimiento viene anunciando la llegada de hombres que nos dicen humildes, sencillos, dispuestos, que tienen un corazón que lo dan todo, que dentro de esa humildad y esa sencillez, no es que entendieron que, bueno, no es por el camino del budismo, no es el camino de no sé qué, y tengo que andar desnudo por la vida y que no me importa material, ya la materia, entonces vendo el auto, vendo mi casa, vendo todo y me voy a la calle y vivo en la calle, sino que comprenden que esa desnudez tiene que ser en el interior del espíritu. Lo decía Agus, en comprender que esos siete espíritus, para nosotros, en esos siete logosoles, tenemos que podernos adentrar en esa meditación. Y en esa meditación vamos a ver que vamos a encontrar cosas que pifiamos el camino, que le erramos, que pecamos y que hicimos cosas que no eran y no son de la creación, pero que estamos aprendiendo. Por eso es que le decía que es un camino de ascenso. Y que cada hombre lo va descubriendo en base a qué, a lo que decía Augusto, en ver la naturaleza, en ver al otro, en ver los árboles, en ver la tierra, el mar, el río, todas las cosas de la naturaleza a nosotros nos enseñan también la identidad misma de la vida. Y por eso que este agricultor, que bueno, leyendo esa enseñanza, ese dicho, nos dice que él murió. Sí, bueno, podemos volver, como les decía anteriormente, a que qué trágico que murió el señor, que trabajaba un montón, que destinaba todo su tiempo, ta, 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 ta. Pero dentro de esa enseñanza está lo que nos decía Gus, el tiempo que nosotros dedicamos, no vamos a usar la palabra perdemos, pero sí que dedicamos a otras cosas y no nos centramos también en encontrar nuestra identidad. Y al tener esa carencia es donde empieza a aparecer esto de que, bueno, de que vendrá como ladrón en la noche, que no sé cómo nos va a encontrar en este momento, pero lo importante es que nos encuentre de la mejor manera, de la mejor forma. De habiendo, como hacía también Siddhartha, aplicado lo poco o mucho que logramos entender. Sea lo más mínimo, la más mínima cosa que podamos aplicar, es muy grande para lo que es el reino de los cielos. Y no es que el reino de los cielos va a estar por allá arriba, sino como lo decía Jesús, está dentro nuestro y somos nosotros mismos. Entonces, es en saber qué nosotros hacemos en nosotros mismos, en podernos centrar en este presente, en nosotros. ¿Para qué? Para ser la mejor versión de nosotros y poder cumplir con ese designio de ser un 144.000, que es parte de la profecía para que traiga esa supervivencia eterna para toda la humanidad. Entonces ahí es como van vinculándose cada uno de los engranajes, cada una de esas piezas, para que todo esto acontezca y para que también seamos parte. Porque la pregunta, yo tengo una pregunta que bueno, no va a tener respuesta, yo lo sé, pero que les va a llegar a cada uno, y es cuántas veces sentimos un vacío de nuestra propia identidad. ¿Cuántas veces no supimos ni siquiera quiénes somos? Si a nosotros nos preguntan, describite, contame un poco de vos, pero dentro de la verdad, dentro de quiénes realmente somos, no podemos decir prácticamente nada, porque nos da miedo decir que erramos muchas veces, nos da miedo incluso decir que soy bueno en ciertas cosas, de que realmente estoy aprovechando el tiempo o que lo estoy desaprovechando, de que encontré mi designio en la vida y la quiero cumplir. Entonces todo eso es una pregunta que muchas veces nos pasa. Incluso a mí me pasó, trabajando y todo, que yo sí tenía las cosas, tenía la plata, tenía todo, o sea, las comodidades, no tenía ningún problema, pero me faltaba esa parte. Y lo sentía, es un vacío que dentro de nosotros se siente. Y por eso es que otro de los dichos, el 67 también, nos dice, Jesús dijo, quien crea que lo sepa todo, pero tenga una carencia interior, carece de todo. Y ahí es lo que les digo, si nosotros pensamos que tenemos absolutamente todo, no nos falta nada, que conocemos todos los libros, sabemos de los evangelios, tengo el conocimiento de Reiki, de mantras, de budismo, de todas las cosas, pero dentro mío no puedo aplicar nada. O dentro de mi día a día, porque vamos a llevarlo a las obras, dentro de mi día a día, no puedo aplicar absolutamente nada, tengo una carencia. Y se siente, por más que las queramos tapar con más conocimiento, o con más cosas del mundo, o con materialismo, bueno, como hablamos también del agricultor, con más estancia, más finca, más cosecha, más siembra, más todo, vamos a sentir esa falta. Y es que la carencia realmente es interna. Por eso es que estamos hablando de esa revelación interior. Y que sí, cuando el ser a nosotros nos habla, nos va a dar todo lo que a nosotros nos falta. Pero mientras que no lo escuchemos por los ruidos del mundo, por no quererlo escuchar, porque eso también es algo que interiormente, bueno, lo decía en el principio, en fin, el corazón que nos une absolutamente todos, porque todos tenemos ese corazón, a nosotros cuántas veces nos habla y no lo escuchamos o no lo queremos escuchar. Entonces la carencia surge por eso mismo, por o no querer escucharlo o por no querer realmente permitir que en nosotros llegue verdaderamente esa luz. Y así como en la naturaleza vamos también a llevarlo al nuestro día a día y lo que nosotros conocemos directamente, el sol da luz a absolutamente todo, a las plantas, a los animales, a la tierra, a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros incluso decimos, este sol de miércoles que me está dando con todo, me hace mal y todo? Y muchas veces hasta puteamos de eso y realmente tendríamos que dar gracias porque él no pregunta, no importa si digamos lo que digamos, que lo insultemos y todo, él cumple su función porque tiene su identidad. Entonces tenemos que estar agradecidos también de la gran aprendizaje que tenemos en nuestro día a día y en nuestra vida diaria, que bueno, es maravilloso y Agus yo sé que también nos quiere dar un poquito más de este conocimiento en la aplicación de lo que vivimos.
Gracias, Kevin. Sí, en realidad, gracias, gracias, porque es totalmente cierto. Podemos tener mucho conocimiento, podemos tener muchos títulos, podemos tener, digamos que aparentemente todo lo que se pueda tener hablando de forma tangible o palpable. Pero me hiciste acordar a Pablo de Tarso. Cuando, y lo voy a leer porque eso es un lujo, digo yo, es un lujo espiritual, sí, exactamente, es un bomboncito, como decimos acá en Argentina. Tiene que ver con, primera a los Corintios 13, la preeminencia del amor, que lo hemos leído muchas veces acá en Supervivencia Eterna, porque, bueno, el amor es algo que la humanidad siempre ha querido explicar a través de poesías, a través de poemas, a través de canciones, de obras de teatro, a través de esculturas. Y siempre lo hemos asociado, sí, con la parte espiritual del ser humano, pero que en este planeta no se ha comprendido. Y Pablo dice lo siguiente. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Digamos que hay una frase con respecto a eso, ¿no? Mucho ruido y pocas nueces. Bueno, por ahí aprendí otra en Colombia que es tilín, tilín y nada de helados. Bueno, más o menos es lo mismo. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, como dice una canción, de nada me vale. Entonces, dentro de este dicho que Kevin nos compartía, quien quiera que lo sepa todo, pero tenga una carencia interior, carece de todo, básicamente lo sustenta Pablo. Puedo hablar de profecía, puedo conocer todos los libros sagrados, saberme la Biblia, el Corán, todo, todo, todos los libros sagrados, el Big Veda, etcétera, pero no tengo amor. De nada me vale. No sirve de nada. ¿Por qué? Porque el amor es el principio que sustenta toda la creación. Y yo sí puedo estar en una fundación y ayudar a los pobres para poder salir en las noticias, para que mis videos, mis reels, mis publicaciones en Instagram, Facebook, tengan un montón de visualizaciones y para yo ser alguien. Pero si no lo hago por amor, eso no sirve de nada. Y bajo esa condición, como hemos venido hablando del Cristo en este programa, El tener una carencia, o mejor dicho, la peor carencia que se puede tener, y es lo que vos decías, Kevin, es carecer de identidad, no saber quién soy, no saber de dónde vengo, no saber a dónde voy, no saber cuál es mi propósito, y creer que el sentido de la vida es nacer, crecer, reproducirse y morir. Bueno, hoy en día ya ni siquiera reproducirse. Con todas las teorías e ideologías que hay con respecto a al dar a luz, al expandir y dar continuidad a la vida, ya hoy muchos jóvenes no les interesa tener hijos. ¿Por qué? Porque eso es un peso, porque consumen y es un gasto. Entonces se analiza más estadísticamente si conviene económicamente tenerlo o no. Ah, bueno, no, pero si tengo un hijo, cuando tenga unos 15, 18 años, ya va a poder trabajar y yo tengo que hacer menos. Entonces sí, conviene. Es una inversión de unos 15 años, pero ya después me empiezan a devolver. Qué locura es esa, ¿no? Entonces, no puede ser por apariencia, sino por la necesidad interior de crecer, y era lo que hablábamos al principio. Entonces, el Cristo como tal es la fuerza viviente del amor que se hace viva en acciones simples, como lo venimos compartiendo desde el principio, en ayudar sin esperar nada a cambio, en ser impecable con mis palabras, bueno, los cuatro acuerdos toltecas, ¿no? De no hacer suposiciones, de no tomarme las cosas personalmente, sino siempre dar lo mejor de mí sin esperar recibir nada a cambio. Y ahí aparece el amor, no como algo que yo estoy creando, sino como una fuerza que es anterior a mí y que cuando yo sé quién soy, puedo vivir en ella y sentirme y estar en armonía con todo lo que me rodea. Por eso Jesús dijo, quien está cerca de mí, está cerca del fuego. Y quien esté lejos de mí está lejos del reino. Porque apartarse del Cristo, la fuerza viviente del amor, que a través del Verbo creó todo lo que existe y existirá en algún momento, es alejarme de mi propio origen. Porque ese fuego, bueno, Jesús lo dijo, fuego vine a echar a la tierra y qué quiero si ya se ha encendido en el corazón de los hombres que aman la vida, la respetan, la protegen y la custodian para que ella pueda permanecer. Los que defienden los ríos, los que defienden los bosques, los que defienden las semillas originales. Ahí estamos hablando de espiritualidad. ¿Cuántos campesinos que viven en las montañas o en los campos y preservan las semillas originales? Y claro, quizás les preguntemos si saben sobre Siddhartha y quizás no lo conozcan. O que reciten versículos de la Biblia, quizás no sepan ni siquiera leer. Pero se levantan todos los días dando gracias a Dios, dando gracias al gran espíritu de la creación, o simplemente dando gracias por tener un techo, por tener una comida, por tener una familia, por tener una tierra que cultivar. Y desde la parte intelectiva, como dijimos, quizás no terminaron la escuela, no fueron a una universidad, hasta quizás fueron huérfanos. Y fueron adoptados y fueron abandonados, y sin embargo, ahí están agradecidos con la vida, sabiendo de que todos los días tienen la oportunidad de acercarse más a ese fuego. Entonces, ¿qué es la espiritualidad? ¿Realmente es algo complejo o tiene que ver con acciones simples? Porque quien esté lejos de ese fuego de la vida, de esa llama que está en su corazón, quien esté lejos del Cristo, quien esté lejos del conocimiento del gran espíritu de la creación, está lejos del reino. Porque Jesús siempre decía, el reino se ha acercado, el reino está aquí entre vosotros y ¿quién mejor que nos pueda compartir del reino que vos, Kevin? Adelante.
Gracias, Agus. Maravilloso lo que nos estás compartiendo. Esto va de la mano con el amor, con Pablo, bueno, con todo lo que venimos compartiendo, porque esa llama cuando se enciende en nosotros, bueno, él mismo decía, no se apaga jamás, es algo que en nosotros sentimos ese calor, sentimos cómo nos abraza, pero cuando nos alejamos nos enfriamos. Eso es una realidad, o sea, lo vemos y dentro del aprendizaje en el día a día, cuando hacemos fueguito, está fresco afuera, nos acercamos a la fogata, donde hayamos prendido un poquito de fuego, estamos calentitos. A medida que esa llama se empieza a ir, comienza el frío. Entonces Jesús, dentro de sus enseñanzas, nos decía eso: manténganse en mí. Mantengan encendida esa llama, ¿por qué? Porque ese calor a nosotros nos permite seguir haciendo el trabajo, nos permite seguir impulsándonos, nos permite seguir amando, nos permite seguir amando la vida, amando al otro, amando a la creación y todo, con la simpleza de lo que nos decía August, como un campesino cuando agradece a la vida. Y ese reino llega porque es una condición de que el hombre tiene dentro de su identidad, volviendo a lo que hablábamos anteriormente, cuando él sí lo reconoce y sabe de dónde viene, lo que tiene que hacer y hacia dónde va a ir. Por eso lo que decía anteriormente, cuando Jesús se acercaba, decía, el reino se ha acercado a vosotros, porque así como él llegó a la tierra, en su caminar nos enseñó absolutamente todo, nos dejó todos estos mensajes, es para que nosotros también volvamos a esa condición, a ser hombres universales, hombres que tienen una condición de ser perfectos. Y cuando hablamos de la perfección, no estamos hablando de que no me voy a equivocar, no voy a comer algo porque capaz que, bueno, yo sé que me puede llegar a hacer mal, cosas muy, muy básicas, no, sino que está hablando de un trabajo interior que es perfecto. ¿Y cómo llega a esa perfección? Por medio de lo que decía vos anteriormente, de ese gran poderío crístico que todos contenemos, que no es algo que es ajeno a nosotros porque está dentro de nuestra identidad. ¿Qué sucede? Que nos cuesta creerlo, nos cuesta reconocerlo, nos cuesta incluso decir, bueno, yo puedo llegar a ser perfecto así como fue Jesús. Muchas veces lo ponemos en un pedestal de que él nunca hizo nada raro, que nunca se equivocó, que nunca esto, nunca aquello. Y teniendo él todo el conocimiento y todo, él nos enseñó que nosotros podemos llegar también. ¿Y qué sucede? Que ese reino, como les decía, se manifiesta en cada uno de nosotros. Pero tenemos que encontrar nuestra identidad. Sin saber quiénes realmente somos en nuestro ser, no podemos lograrlo. Porque la luz, que es el principio de la creación, el principio de todo, y que nosotros lo contenemos interiormente, y si vamos a la parte científica, vamos al nodo sinusal. La vemos en el corazón todo el funcionamiento, sabemos cómo se manifiesta en cada parte y que permite que todo ese proceso continúe y que nosotros incluso estemos vivos. También lo vemos en la luz del sol, como les decía, en la vida de las plantas, de los animales y toda la creación. Entonces la luz es un principio, es perfecto. Y a esa luz nosotros tenemos que volver. Y por eso también Jesús nos dice en el dicho 81. Nos dice lo siguiente: las imágenes son visibles para la gente. Lo que nos decía anteriormente August. Nosotros por imágenes vamos grabando esas memorias. Pero nos dice: mas la luz de dentro está escondida en la imagen de luz del Padre. Él se revelará, mas su imagen está escondida por su luz. Sí, cuesta la razón comprenderlo. Porque nos está diciendo de que tenemos la luz, que por medio del Padre la conocemos, pero no podemos ver a Él porque está escondido atrás de la luz. Entonces, ¿cómo funciona eso? Es que sí, es un principio perfecto, como le decía, de que venimos de la luz, que es todo, toda la creación, que fue creada así por el mismo Padre, el Espíritu, el Gran Espíritu, viene de ese principio. ¿Qué sucede que nosotros, que lo veíamos anteriormente, nos alejamos de ese fuego interior y por eso es que no encontramos esa luz? Que no encontramos al Padre que está por medio de conocer esa luz en nosotros. Y por eso que también Jesús nos decía, el Padre y yo uno somos. Y no es que él solamente estaba en conexión con el Padre y bueno, y nosotros quedamos ahí, ya fue abandonado, se podría decir huérfano. No, él nos decía que por medio de sus enseñanzas, de la aplicación, nosotros también podemos volver al Padre. Y por eso que también dejaba cifrado Jesús, que nos decía, dioses sois y mayores cosas que yo haréis, dándonos a entender que nosotros también somos divinos, que tenemos esa divinidad por dentro. Y si es un principio dentro de la creación, y Jesús tan simple nos lo decía, ustedes pueden también, entonces que esa revelación está en nosotros. Pero hay que poderla manifestar. ¿O no, Agus? ¿Qué me contás?
Claro que sí, por esa condición. En la primera de Juan dice que la vida era la luz de los hombres. Claro, primero dice, en el principio era el verbo. Bueno, ahí está. La luz de dentro que está contenida en el alma del Padre Eterno y de la cual el gran espíritu de la creación se alimenta. Una luz que lo precede todo y que tiene que ver con esa llama, con ese fuego que hablábamos en el dicho anterior. Estar cerca del fuego para estar cerca del Cristo, para poder tocar la luz que nos vio nacer y que en la cual nosotros tenemos origen. Por esa condición, si la vida era la luz de los hombres, ¿cuánta luz estoy manifestando yo en mi día a día? No que me enojé. No que critiqué, no que tuve quejas en mi boca, no que me la paso renegando por todo y todo es una molestia y todo es un problema y ando con cara de enojado todo el día. ¿Será que estoy viviendo en luz? Ah, no, pero yo me hice 14 mantras hoy, 27 mudras, 38 rezos. Fui a la iglesia, no solamente fui a la católica, sino que fui a cualquier otra, para, bueno, santificarme, me confesé, me metí descalzo al río, abracé un árbol, jugué con un perrito, me vestí de blanco, utilicé piedras preciosas y prendí incienso o sahumerio. ¿Será que esa es realmente aplicar la luz? Porque hice todo eso, pero fui al verdulero y el verdulero en la bolsa de papa me metió una papa podrida y cuando llegué a casa, ¡ay, este verdulero! Y qué cosa que siempre me da esta algo podrido y me estafó y le va a caer la ira de Dios porque se metió conmigo que soy un santo. ¿Será que funciona de esa manera? ¿O qué tiene que ver con cosas simples? Y bueno, viendo cómo el tiempo, bueno, hay tiempo para todo eso, ¿no? Hay tiempo para escuchar Supervivencia Eterna, hay tiempo para tomar mate, hay tiempo para aprender, hay tiempo para descansar y bueno, hay tiempo para ir terminando este programa porque precisamente el tiempo ha pasado. Pero bueno, siempre con la intención de poder compartir las cosas que hemos aprendido que tienen que ver con cosas muy sencillas. Dimensionando y comprendiendo que el Maestro es el Cristo y el Cristo es el fuego en el corazón del hombre que reconoce su origen, que se hace uno con la luz, que vive en la luz, que piensa en la luz y que constantemente está caminando en ella con actos sencillos. Kevin, mensaje final para cerrar. Adelante.
Ya lo dijiste todo, Agus, realmente hermoso porque, bueno, compartir todos estos dichos, compartir, como decíamos, lo que nosotros día a día vamos aprendiendo y vamos pudiendo aplicar en la sencillez, es lo que podemos todos lograr. Que estos dichos y que todo lo que, bueno, se viene entregando y venimos aprendiendo en conjunto, yo lo agradezco muchísimo porque, como les decía en el principio, a mí dar respuestas, me dio respuestas, mejor dicho, y yo sé que a muchos también, que no se pierdan los programas porque cada una de las enseñanzas y cada uno de nosotros, por más de lo que decíamos anteriormente, aprendimos poco, porque es poco lo que aprendemos, es muchísimo también para el espíritu cuando se puede aplicar. Entonces, qué grande es poder seguir aprendiendo, seguir compartiendo y más que nada darte gracias, Agus, a vos por hoy invitarme, por Radio Mantra también por el espacio, a los chicos, a todo el equipo que bueno, están haciendo un trabajo maravilloso y bueno, nos veremos la próxima.
Claro que sí, Kevin, gracias. Gracias, hermano, por compartir de tu vida, porque en realidad es eso. Estamos compartiendo nuestras vidas, nuestras experiencias, que a nosotros nos cambiaron la vida. Y bueno, y queremos también poder darlo al mundo, porque de forma gratuita se nos dio y de esa misma manera también nosotros lo entregamos. El libro secreto de Juan dice que hay que enseñarlo a nuestros amigos espirituales. Y de eso se trata. Un amigo espiritual que hace la voluntad de la luz que lo vio nacer. Por eso, todos los martes a las 8 p.m. Argentina en Supervivencia Eterna, como saben, pueden escribirnos también a las redes de Espiritualistas por la Verdad, Corazón Samaritano, Batir de Alas, Tucuy, La Conciencia del Sur y obviamente todas las redes del Niño Nuevo para acercarse a compartir este conocimiento que es de toda la humanidad. Un abrazo de corazón y hasta el próximo martes. Hasta luego.